Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos con nuestros titulares. Jubilados en la isla aseguran que el pago por nómina electrónica les ha traído muchos problemas.
Corre en peligro 120 personas, pues el edificio donde viven en La Habana Vieja puede derrumbarse.
Los campesinos cubanos tendrán que comprar insumos en dólares, lo que podría encarecer el precio de los alimentos en pesos cubanos.
La OEA insta a Maduro a cesar las represalias contra los venezolanos retornados por la pandemia.
Fiscalía brasileña presentó una nueva denuncia contra el expresidente Lula da Silva por lavado de sobornos de Odebrecht.
Presidente Donald Trump encabeza la ceremonia de firma de los históricos acuerdos entre Israel y dos estados árabes del Golfo.
Y hoy, 15 de septiembre, Estados Unidos celebra el Día Internacional de la Democracia.
Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 12 con un minuto, ya nuevamente reiteramos la bienvenida a este espacio informativo de hoy, martes, 15 de septiembre del año 2020. Martes, como le gusta a nuestro operador de sonido, Juan Pendas, ni te cases ni te embarcas, pero aquí te quedas con Radio Martí y la información. Estaremos con usted durante 60 minutos, llevándoles todas las noticias del acontecer de Cuba y del mundo, sí, para que usted se mantenga muy bien informado. Bueno, pues ya le digo el equipo que en esta tarde va a estar acompañándoles. En el ingeniero de sonido es Juan Pendas, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Y a las 12 con 2 minutos, ya nos vamos, Juanito, a las noticias de Cuba.
Y el pago por nómina electrónica, una medida tomada por el Instituto Nacional de Seguridad Social de Cuba, preocupa a uno de los grupos más vulnerables de la población en la isla. Ivette Pacheco ofrece más detalles.
Jubilados en Santo Suárez, municipio 10 de octubre, han pasado 2 meses sin poder cobrar sus pensiones, según dijo a Radio Martí la activista Dunia Medina.
Conozco personas que no han podido todavía, ya se termina ahora el mes de septiembre y no han cobrado ni agosto ni septiembre por esa situación, ancianos.
Pero no todos los jubilados han tenido contratiempos con el pago electrónico, como el caso de quien se identificó a Radio Martí como Gustavo Parrado.
El día que me toca cobrar, voy, saco mi dinero por el cajero automático y yo no me pongo en la cola, no sé nada de eso. Todos los jubilados debemos tener tarjeta magnética para evitar estos problemas.
Pero para conocer lo que está sucediendo con los jubilados en el Banco Metropolitano Los Colonos en Santos Suárez, donde se han reportado muchos de estos problemas, Radio Martí contactó con la directora de la entidad.
Esos casos los tenemos en varias sucursales, no en esta sucursal nada más. A ver, puede suceder que un jubilado tenga su tarjeta magnética creada y no se haya presentado aún en el INAS con el contrato que le facilita el banco y el INAS no le empieza a acreditar entonces en la cuenta de tarjeta. Ese es el procedimiento normal.
Me dijo que era la directora del banco.
Sí.
¿Puede darme su nombre, por favor? Esta explicación para Dunia Medina no tiene sentido.
El problema es que el banco aquí te dice una cosa y cuando llega la INAS, hasta allá a pie te dicen otra cosa. Hasta allá tienen que ir ellos caminando a pie. Y el que tenga algún transporte, o sea, algún vecino, algún familiar que lo pueda llevar. Pero los demás tienen que ir caminando porque aquí en estos momentos no hay transporte.
Al darse a conocer en agosto la noticia del cambio de pago electrónico a los jubilados en la publicación Cuba Debate, una lectora comentaba: alguien pensó en el maltrato que esto causa a miles de ancianitos que viven en zonas rurales donde no hay ni bancos, ni oficinas de Cadeca, ni correos, y que se tendrán que trasladar a grandes distancias para cobrar su pensión. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y seguimos hablando de otras noticias. Esta proviene de La Habana Vieja y preocupa mucho la situación de estas 120 personas, o sea, más o menos son como 20 familias. Entre ellas hay 4 niños y se están arriesgando cada día a morir. Nada más y nada menos que bajo los escombros de un edificio donde residen allí, como les dije anteriormente, en La Habana Vieja. Yolanda Huerga recogió en este reportaje la denuncia de una de las afectadas.
20 familias cubanas están en riesgo de morir sepultadas bajo los escombros del edificio donde viven, declarado desde hace más de 5 años en peligro de derrumbe.
5 años esperando que vengan a ver el edificio y se sigue cayendo muchas personas mayores, un señor con un balón de oxígeno, una señora que apenas puede caminar.
Denunció, cansada de tanta desidia, Isla Daris Benítez, residente del lugar.
Lo único que saben decir no es que no hay nada, que es apuntalar por arriba. Pero cuando vas por la parte de abajo, el piso está desprendido, las vigas están partidas. En cualquier momento no vamos a tenerlo arriba, sino que nos vamos a ir para abajo.
El inmueble está ubicado en Acosta número 62, entre San Ignacio e Inquisidor en La Habana Vieja, a pocas cuadras del confortable Hotel Armadores de Santander, rehabilitado justo para que turistas extranjeros disfruten su lujosa escalera revestida con mármol de Carrara, su cúpula central con valiosos pinturas y sus pesadas columnas.
Aquí prefieren restaurar los hoteles para el turismo que las casas de la gente. La Habana Vieja se está cayendo por pedazos.
Aún con un subsidio aprobado, el burocratismo y la corrupción de los funcionarios impiden la construcción o reparación de las viviendas.
Personas que por subsidio se lo mandan, llevan más de 5 años esperando que le den materiales. Cuando va, no hay cemento, no hay taza, no hay piso, no hay nada. Y entonces para los hoteles sí hay.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por supuesto, la estrategia de las autoridades para enfrentar la crisis económica en Cuba no solucionará los problemas, y esto lo aseguran también expertos entrevistados por Radio Martí. La información con Tomás Cardoso.
El profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, considera que es un documento más y no aporta nada nuevo.
Bueno, pues más o menos lo mismo de siempre, más planificación central, más empresa estatal, no va a resolver los problemas de producción agropecuaria, no va a resolver la caída sistemática y estructural que tiene la industria manufacturera en Cuba. No va a permitir construir viviendas suficientes para resolver el déficit habitacional.
Desde La Habana, el contador y máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, expresa que en cualquier estrategia seria se tiene que tomar en consideración el consenso social.
Esto es una agenda que se reinventa el gobierno para mantener cierta propuesta hegemónica sobre el panorama económico nacional, pero no fruto del consenso social. Ya está destinado a ser un fracaso porque así mismo ocurrió con la ley de cooperativas.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello, también en la capital, considera que es un documento ideológico.
Las soluciones reales que puede tener este país es la liberalización de la economía. Y eso ellos ni lo admiten ni tan siquiera les pasa por la cabeza. Todo lo que ellos quieren es controlar, controlar y controlar.
Y para el economista y politólogo Enix Berrio, en las actuales condiciones, el gobierno no tiene capacidad para salir de la crisis.
Si hay un país que ha llegado a la situación de la pandemia, que ha afectado al mundo entero, en una condición de más vulnerabilidad y más desfavorable, es justamente Cuba. El Estado cubano no tiene capacidad de respuesta a la crisis que está enfrentando, no tiene recursos para salir de la crisis.
El tabloide especial fue publicado este domingo en el diario estatal Juventud Rebelde, con un precio de 2 pesos en moneda nacional. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la crisis del coronavirus sigue afectando a Cuba. Ha subido de nuevo, de forma alarmante, la cifra de nuevos contagiados de COVID en el país. El MINSAP informó hoy martes de 77 nuevos casos registrados en las últimas 24 horas.
Esta vez con la peculiaridad de que La Habana quedó en segundo lugar con 31 contagiados, superada por Ciego de Ávila con 33, con 176 casos acumulados en los últimos 10 días.
Y le siguen este martes Santi Spíritus con 7 casos, Camagüey con 3, Artemisa con 2 y Matanzas con 7.
1.617 personas se encuentran ingresadas, 84 están en vigilancia, 959 son casos sospechosos y 574 son casos confirmados, 558 de los cuales mantienen una evolución clínica estable. El MINSAP reporta 10 personas en estado grave y 6 en estado crítico.
Pero a pesar de esto, el régimen cubano insiste en promover el turismo a pesar del impacto que el rebrote de coronavirus está causando en al menos 9 provincias y las advertencias de las autoridades sobre el aumento del número de contagiados.
Funcionarios cubanos en China, Rusia y Canadá impulsan la llegada de visitantes de esos países a la isla, como ha ocurrido en ferias de turismo celebradas en Guangdong y Moscú, y la promoción hecha por la embajadora castrista en Ottawa, Josefina Vidal.
Mientras, la Cancillería cubana asegura que las instalaciones turísticas están certificadas con estrictas medidas higiénico-sanitarias. Fuentes de la oposición consideran que la apertura ha sido a causa de rebrotes, como lo sucedido en Ciego de Ávila, con el acceso al polo turístico Jardines del Rey, donde trabajaban numerosos locales que van y vienen a sus casas.
Ahora bien, en otra noticia, el 30 de septiembre se vence el plazo para los ganadores del sorteo de visas estadounidenses del 2020. Abogados de inmigración creen que muchos de los cubanos ganadores no pudieron hacer los trámites ante una serie de inconvenientes a las que tuvieron que enfrentarse. Amado Gil entrevistó a dos de los más reconocidos abogados de inmigración de Miami.
Ganarse el sorteo internacional de visas de Estados Unidos, o el bombo, como también le llaman los cubanos, es el sueño de muchos en la isla. Pero ganárselo y no poder obtener la visa es una pesadilla. Y eso es lo que le ha sucedido a muchos de los ganadores cubanos, nos dijo el abogado de inmigración Willie Allen.
Si no pudieron entrar a los Estados Unidos antes de septiembre 30, van a perder esa visa. Un juez federal hace semanas ordenó que el Departamento de Estado concluyera las entrevistas y lo hiciera lo más rápido posible, pero no ordenó que la embajada abriera y no ordenó una extensión de esas visas.
Agregó Allen que si el consulado en La Habana no procesa los casos y los cubanos no pueden ir a Guyana para los trámites a causa del cierre de los viajes por la pandemia del coronavirus, entonces la probabilidad de obtener una visa es cero. Los cubanos ganadores tuvieron la oportunidad de comenzar los trámites en octubre del año pasado, pero se enfrentaron a otro problema, y es que, según nos dijo el también abogado de inmigración, Ángel Leal, tenían que esperar a que se les asignara el momento de comenzar los trámites.
Ellos te asignan un número de rango de lotería, y si el número suyo está por encima del número que publican en el boletín de visa, no puede iniciar el proceso.
Se suma además que el gobierno de Estados Unidos, en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus, emitió una proclama cancelando todos los procesos de trámites migratorios en sus consulados. Un juez federal determinó que los trámites por el sorteo de visas sí debían continuar. Pero en el caso de los cubanos,
si no le van a dar la visa en La Habana, y la opción es ir, porque eso sí, te dicen, puedes pedir el traslado de su caso a cualquier consulado de embajada que esté en funcionamiento emitiendo visas. Bueno, en el caso de Cuba es Guyana, que dicho sea de paso no está funcionando tampoco, pero va, aparentemente están dispuestos de hacerlo en Guyana. El problema es, ok, ¿cómo yo voy a Guyana?
Hubo 2.307 cubanos ganadores del sorteo de visas del año 2020. No se sabe aún cuántos lograron obtener esa visa. Los abogados creen que muy pocos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el cubano-estadounidense Mauricio Clavel Carone, dijo a EFE que se enfocará en fomentar la unidad, ya que las necesidades de la región requieren una respuesta más cohesionada.
Mientras, en declaraciones hechas a Reuters, Clavel Carone, en nombre del leal al presidente Donald Trump y de línea dura con respecto al régimen cubano, afirmó que en el caso de la política hacia Cuba, ejecutará la voluntad de la institución que preside.
El nuevo jefe del Banco Interamericano de Desarrollo destacó su determinación de formar un equipo diverso para dirigir el banco y aseguró que trabajará con todos para hacer que la entidad sea más financieramente relevante y transparente. Dos huracanes, dos tormentas tropicales. El trópico está muy revuelto, estamos pendientes, aunque de momento parece indicar que no tenemos ningún tipo de peligro. Pero vamos con los detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Sally en los 28.9 grados latitud norte, y los 88.1 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A unos 100 kilómetros al este-sudeste de la boca del Mississippi. Con vientos de 140 kilómetros por hora, Sally se está moviendo al oeste-noroeste, pero muy lento, a 4 kilómetros por hora, y una presión mínima en su vórtice de 983 milibares, todo un huracán. Sally debe moverse al norte y al norte-nordeste para llegar esta tarde a las costas de la Luisiana, provocando inundaciones que serán calificadas como históricas, y ha sido también calificado peligroso. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa nororiental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Y a las 12 con 15 minutos vamos a conocer noticias de América Latina. Comenzamos con Venezuela.
Así es, el comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolanki, presentó un detalle, el más reciente informe de la entidad sobre la situación de los venezolanos que han retornado en el contexto del COVID-19. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En una conferencia de prensa virtual, Smolanski dijo que el cierre de las fronteras de Venezuela han estancado el incremento de migrantes y refugiados venezolanos y que la pandemia generó el fenómeno de los venezolanos que han regresado al país a raíz de la misma.
Son venezolanos que han retornado a su país a raíz del coronavirus y los venezolanos que intentan regresar, los que se conocen como varados en el marco de la pandemia. El número oficial que hemos registrado en coordinación con autoridades de la región es que ya son 112.000 venezolanos que han retornado a su país desde que empezara la pandemia.
Dijo además que han registrado al menos 3.000 venezolanos que están varados en países que necesitan tomar un avión. Según el informe sobre estos migrantes venezolanos, la mayoría de ellos han regresado para estar con su familia en la pandemia.
Nos dicen que han vuelto para estar cerca de su familia por las consecuencias que esta pandemia puede dar en Venezuela. Evidentemente hay otras personas que al quedarse sin trabajo, como le ha pasado a millones de personas en el mundo, han decidido regresar a su país.
Smolanski señaló además que muchos de ellos señalaron que si no hay una transición hacia un gobierno democrático en Venezuela, piensan salir del país nuevamente cuando abran las fronteras. También mencionó múltiples acciones del gobierno venezolano para estigmatizar, discriminar y criminalizar a las personas que retornan.
Tenemos casos de personas que literalmente han sido detenidas en la frontera del estado Zulia con Colombia y hoy están detenidas y condenadas en la cárcel del Dorado en el estado Bolívar. Esto claramente es una violación a los derechos de los venezolanos que están siendo víctimas de tratos crueles y degradantes. Además de eso, debo decir que esto va en contra del artículo número 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde establece que cualquier ciudadano tiene derecho de volver al país donde nació.
Smolanski dijo que entre las recomendaciones del informe están que cese la discriminación y criminalización de los venezolanos retornados, garantizando su libre entrada al territorio, y pide a la comunidad internacional visibilizar la situación y condenar la respuesta del gobierno venezolano, entre otras cosas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y continuamos hablando de Venezuela. Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, aseguró en un video a través de Twitter que el régimen de Nicolás Maduro detiene a muchas personas por el hecho de exigir la rendición de cuentas.
En Venezuela hay muchas personas detenidas de forma arbitraria. En algunos casos, solo por el hecho de exigir del gobierno de Nicolás Maduro rendición de cuentas y derechos humanos. Muchas de estas personas detenidas arbitrariamente enfrentan otras violaciones a sus derechos humanos. En ocasiones son aisladas de forma prolongada o sometidas a malos tratos y tortura. Solicitamos que sus casos sean conocidos e investigados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas. Exigimos verdad y justicia para Venezuela.
Y hablando de derechos humanos, la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, dijo que en Nicaragua ha habido un aumento en feminicidios y violaciones de derechos a la vida. Desde las Naciones Unidas nos dice más Carmen María Rodríguez.
No se han observado avances en el tema de derechos humanos en Nicaragua desde julio del 2019, ni muestras del gobierno para abordar las tensiones que se desencadenaron desde la crisis política del 2018. Esto según Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al dirigirse a la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Al referirse a Nicaragua, la alta comisionada Bachelet resaltó el desafío al derecho a la vida.
Durante este periodo, mi oficina ha registrado 30 casos de amenazas e intimidaciones en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos y miembros del clero católico. También continúa registrando casos de posibles violaciones del derecho a la vida.
Michelle Bachelet habló sobre la importancia de la alta comisionada para los derechos humanos, hizo énfasis en el uso de la acusación del delito común en Nicaragua para encubrir la sanción por motivos políticos, al destacar el aumento del feminicidio en el país.
Organizaciones de mujeres reportaron un incremento de feminicidios, habiendo registrado 50 hasta el 31 de agosto del 2020, en comparación con 44 registrados en el mismo periodo del año pasado.
Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y precisamente estos hechos criminales se registran a diario en Nicaragua a raíz de la liberación masiva de miles de delincuentes comunes, muchos de ellos sin cumplir ni el 40% de sus condenas. Cirilo Otero, sociólogo y analista político, nos explica cómo pueden entenderse estas acciones. Los detalles en el siguiente informe que procede de Managua.
Con la liberación de más de 23.500 reos comunes, la mayoría de ellos sin cumplir ni siquiera el 40% de sus condenas, la inseguridad en Nicaragua ha aumentado a niveles asfixiantes. Hechos trágicos y de horror se registran en Managua y sus departamentos. Caso reciente este domingo en Mulucucú, Caribe Norte del país. Dos niñas de 10 y 12 años fueron salvajemente violadas y posteriormente cortadas en pedazos por un sujeto que había recién salido de la cárcel. El gobierno de Ortega anunció a través de Rosario Murillo una propuesta de condena a cadena perpetua a quienes cometan estos delitos.
Nuestro gobierno, ante la crueldad de esos ataques y crímenes cometidos contra ciudadanos, contra niños, ha instruido a la Corte Suprema de Justicia proponiendo penalizar con prisión a cadena perpetua a quienes cometan estos delitos.
¿Pero qué significa esta liberación masiva de delincuentes? El sociólogo y analista político Cirilo Otero nos explica.
Hay tres aspectos que es necesario señalar. La dictadura libera gente para granjearse la simpatía en el exterior que está sacando presos. No hay explicación de que sean presos comunes. Segundo, es que la dictadura necesita vengarse de la sociedad, del rechazo que la sociedad total le da a su régimen. Y entonces le ha mandado un dolor de cabeza más, que son los asesinos, ladrones, delincuentes que han estado presos y ni siquiera están cumpliendo con el periodo de condena. Y tercero, hay una violación de parte de la dictadura porque toma el derecho de poder liberar gente que los jueces, doctores de la ley, han enviado a cumplir condena.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y en Brasil, el grupo de Lava Jato vuelve a lanzar una nueva denuncia contra Lula por un supuesto blanqueo de dinero. La información ampliada con Jorge Orellana.
El grupo de fiscales del caso Lava Jato ha presentado este lunes una nueva denuncia contra el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Esta vez por un supuesto delito de blanqueo de capitales. En esta ocasión, los fiscales han argumentado que a través de su fundación, Lula habría recibido entre diciembre del 2013 y marzo del 2014 donaciones irregulares por un valor de 4 millones de reales, unos 640 mil euros, por parte del gigante Odebrecht, en perjuicio de la petrolera estatal Petrobras. Además del antiguo mandatario brasileño, también han sido denunciados el que fuera su ministro de Hacienda, Antonio Palocci, y el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto. Lula da Silva, en varias ocasiones, reiteró su inocencia en el caso de Lava Jato.
La única prueba, si alguien tiver una prueba contra mí, por favor, diga.
A la espera de que la justicia valore las pruebas aportadas por la fiscalía y se pronuncie acerca de iniciar o no una nueva causa contra Lula, Esta se trataría de la cuarta a la que hace frente el expresidente brasileño en los juzgados del estado de Paraná, en el sur de Brasil. El abogado de Lula, Cristiano Sanín, ha criticado que el grupo de Lava Jato vuelve a recurrir a acusaciones inmateriales contra sus opositores, en un momento en que ha recordado la ilegalidad de sus métodos con el expresidente, que ya han sido reconocidos, al menos en 3 juicios llevados a cabo por el Tribunal Supremo Electoral. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 12:24, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
Así es, el presidente Donald Trump preside en estos momentos la firma de los históricos acuerdos diplomáticos entre Israel y 2 países árabes del Golfo, lo que podría ser un cambio dramático en la dinámica de poder de Oriente Medio.
Está previsto que asistan más de 700 invitados en la Casa Blanca para la ceremonia que sellará estos acuerdos entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y los ministros de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firmarán los acuerdos.
Además de los acuerdos bilaterales individuales firmados por Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, los 3, firmarán un documento trilateral, así dijeron los funcionarios.
Los acuerdos se denominan Acuerdos de Abraham en honor al patriarca de las 3 principales religiones monoteístas del mundo. Se espera que Trump firme como testigo.
Y en el Día Internacional de la Democracia, que se celebra el 15 de septiembre, Estados Unidos reafirmó el derecho de todos los ciudadanos a participar en el proceso de autodeterminación democrática.
El Departamento de Estado subrayó en un comunicado que los de las democracias rinden cuentas a sus ciudadanos. Ellas observan el Estado de Derecho, protegen la vida y la propiedad privada y respetan las libertades, la dignidad y la igualdad de todas las personas.
La democracia, dice el comunicado, sigue siendo la aspiración de todas las personas en el mundo porque las personas anhelan ser libres.
Desde la infancia, las personas reivindican de manera instintiva su capacidad de conducirse con autonomía y de tomar decisiones que determinan la vida de cada uno.
Las democracias son comunidades inclusivas de personas que tienen la libertad de trabajar juntas para alcanzar los objetivos que se propusieron libremente y prosperan debido a que la libertad potencia el talento y la creatividad de todos.
Añade la declaración del gobierno estadounidense que la gobernanza democrática no es perfecta, pero no hay dudas de que es mejor que las demás alternativas, y las sociedades democráticas respetan los derechos humanos y son más pacíficas, prósperas y seguras.
Y también aquí en los Estados Unidos se celebra a partir de hoy hasta el próximo 15 de octubre el mes de la herencia hispana. Por esa razón, el presidente Donald Trump destacó la importancia de la comunidad hispano-estadounidense para el país y aseguró que sus miembros representan el sueño americano.
Trump habló de la devoción inquebrantable de su administración hacia los hispanos. Los hispano-estadounidenses se representan el sueño americano, dijo en una mesa redonda organizada por una coalición de latinos en favor de Trump en la ciudad de Phoenix, Arizona.
El presidente aseveró que los hispanos estadounidenses fortalecen al país y destacó su papel como miembros del ejército o de las fuerzas del orden.
Tanto Trump como su rival en las elecciones del 3 de noviembre, el demócrata Joe Biden, han reforzado en los últimos días sus mensajes hacia los votantes latinos.
Y a las 12:27, vamos a dar un recorrido por las noticias internacionales.
La Unión Europea pide a China equilibrar su relación y acceso de observadores de derechos humanos. La información ampliada con José Luis Ramos.
La Unión Europea pidió a China una relación económica más equilibrada y mayor respeto por los derechos humanos, para lo que instó a Pekín a permitir la entrada de observadores independientes. La propuesta surgió durante la cumbre virtual que reunió al presidente de China, Xi Jinping, a Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y a la jefa del gobierno alemán, Angela Merkel.
Our concerns of human rights defenders.
La cuestión de los derechos humanos ha sido objeto de una atención más meticulosa. Por ello, señaló Michel, hemos pedido el acceso de observadores independientes a la región de Xinjiang. Reiteramos la preocupación de la Unión Europea por el tratamiento de China de las minorías en Xinjiang o el Tíbet.
Of human rights defenders and journalists.
Así como de los defensores de los derechos humanos y periodistas, dijo. La cumbre virtual estuvo en parte dedicada a la demorada negociación de un complejo acuerdo entre la Unión Europea y China sobre inversiones, pero la cuestión de los derechos humanos ocupó parte importante de las conversaciones.
Over China's treatment of minorities.
Las voces democráticas de Hong Kong deben ser escuchadas, sus derechos protegidos y la autonomía protegida, dijo Michelle, e instó a Pekín a mantener sus promesas con el pueblo de Hong Kong y la comunidad internacional tras la aprobación de una ley de seguridad que pone en entredicho la autonomía de la ciudad. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y otra noticia que también tiene que ver con China. Estados Unidos ha bloqueado las importaciones de 4 compañías chinas que producen algodón, ropa, productos para el cabello y piezas para las computadoras en la región de Xinjiang, bienes que se elaboran con el trabajo forzado.
El subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, se refirió a que esas compañías utilizan para fabricar esos productos a más de 1 millón de personas detenidas en campamentos como parte de la represión contra uigures y otras minorías étnicas.
Cuccinelli dijo en un comunicado que permitir que los bienes producidos mediante trabajo forzado entren en la cadena de suministro de Estados Unidos socava la integridad de las importaciones estadounidenses.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30. Sí, usted está en sintonía con Radio Martí. Este es el noticiero del mediodía que corresponde a este martes, ya 15 de septiembre del año 2020. Y aquí estamos con usted hasta la 1:00 de la tarde con información bien amplia para que usted se mantenga bien informado. Le vamos a traer a usted como noticia lo que van a tener que hacer los campesinos cubanos. Van a tener que comprar en dólares los insumos y luego vender en moneda nacional. ¿Esto puede encarecer o no los productos? Lo tendremos con expertos. También la protesta que realizaron pobladores de Ciego de Ávila tras varios días sin estar recibiendo abastecimiento de alimentos en plena crisis de coronavirus. En cuenta ahora que Ciego de Ávila es la provincia con más casos reportados. También denuncias que nos llegan desde Cuba y, por supuesto, Tomás Cardoso, que nos adelantará que tiene hoy en Cuba al día a partir de las 2 de la tarde, y Pedro Corzo con la noticia en perspectiva. Vamos a seguir con usted acompañándoles como ingeniero de sonido. Hoy está Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y aquí en los micrófonos,
Juan Andrés
y Ariane González. A las 12:32, ya nos vamos rápido, Juan, a las noticias de Cuba.
Y los campesinos cubanos tendrán que comprar sus insumos en dólares y esto traerá el encarecimiento de los productos alimenticios. Yolanda Huerga tiene la opinión del economista Mauricio de Miranda Parrondo, profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana Cali en Colombia.
Los campesinos cubanos tendrán que comprar sus insumos en dólares, según el anuncio del Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura, GELMA, encargado de la comercialización mayorista de materias primas y equipos especializados al sector.
Le introduce el elemento de dolarización a la canasta alimentaria, es decir, a la producción agrícola. Si el campesino no tiene acceso a un mercado cambiario oficial, tendrá que acudir al mercado informal, donde la divisa va a estar mucho más costosa, y eso se va a reflejar posteriormente en los precios de los productos alimenticios.
Dijo el prestigioso economista Mauricio de Miranda Parrondo.
Una dolarización parcial va a profundizar los niveles de diferenciación en la sociedad y sobre todo es un proceso de diferenciación social y de diferenciación en la distribución de los ingresos que no tiene nada que ver ni con las aptitudes ni con la eficiencia. El único elemento diferenciador es tener acceso a la divisa, es decir, no hay una igualdad de oportunidades. Esa desigualdad de oportunidades luego se traduce en una desigualdad en la distribución de los ingresos.
El agricultor privado es el responsable de casi el 80% de la producción nacional de viandas y hortalizas.
Habría que hacer una unificación monetaria y establecer un sistema cambiario que realmente garantice la convertibilidad de la moneda cubana y que todo se haga en pesos cubanos. Porque si algunas cosas se van a hacer en dólares, lo mejor sería dolarizar plenamente la economía. Y eso significaría la pérdida de la soberanía monetaria del país. Pero esa es la responsabilidad que tendría que adoptar el gestor de política económica cuando se toman ese tipo de decisión.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Se lo anunciábamos al inicio de esta segunda media hora. Pobladores de Ciego de Ávila protestaron el lunes en la calle tras varios días sin recibir abastecimiento de los alimentos en plena crisis del coronavirus. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Residentes del Ingenito, localidad rural ubicada en la periferia de la ciudad de Ciego de Ávila y también de barrios aledaños, salieron a la calle este lunes a protestar por no poder comprar alimentos desde hace varios días debido a la cuarentena decretada por las autoridades de salud ante el aumento de casos de coronavirus en la capital avileña. Desde la protesta, el activista José Carlos Fernández dijo a Radio Martí:
"No nos dejan entrar a la ciudad a buscar comida. La población salió a las calles con los niños y con todo, productos que nos tienen bloqueados, no han dejado a los niños tomar leche hace días, no dejan salir a buscar los productos a la calle, la gente tiene hambre, vino la delegación del régimen tiránico a meterle miedo a la gente, que se lo lleva a precio y no le va a dar comida allí. Hay que entrar a la ciudad escondido, la gente por los marabuses, y al que coja le meten 3,000 pesos multa y propagación de epidemia".
Los barrios involucrados en la protesta pacífica colindan con un terreno donde tiempo atrás se tenía previsto construir un hospital pediátrico, hoy ocupado por viviendas de dirigentes provinciales, donde, según Fernández, no faltan las provisiones.
A ellos sí le llevan carne, cosas buenas para ir. Vivimos a 50 metros y lo que nos da es el olor. A nosotros, los barrios circundantes, no nos llevan nada. La gente anda con las aves y los cartelos en la calle porque lo que hay es hambre.
La protesta comenzó en horas de la mañana del lunes. Así lo dijo a Radio Martí Alberto Castillo Barroso, residente del Ingenito.
30 y pico gente de aquí. Se pusieron una barrera de pedazos de marabú ahí, entonces no lo dejan pasar ni hacer nada. A las que están en su casa, porque la policía dice que si siguen, sí, iban a meter preso y multa y no sé de dónde, y le tienen miedo, engañándolo todo el tiempo. Que van a traer y no mandan nada. Los niños salen para afuera y están gritando porque quieren comer algo, porque 10 días que no podemos salir, y si el que salga le meten 3,000 pesos de multa.
Este lunes, el periódico local Invasor indicaba que en la provincia Ciego de Ávila fueron confirmados 9 nuevos casos positivos al COVID-19 para un total de 150 casos activos. Para Radio y TV Martí, Ivette Pacheco.
Y familiares del joven Ángel Luis Labrada Vargas denuncian que no han podido verlo desde el pasado día 8 de septiembre, cuando fue arrestado por no llevar de forma adecuada la máscara o nasobuco en Perico, Matanzas. Labrada Vargas, a quien padece retardo en el aprendizaje, será llevado a juicio, según dijo a Radio Martí el opositor Félix Navarro.
Tratando de darle continuidad al caso de Ángel Luis Labrada Vargas, que se encuentra detenido en la estación de la PNR en Perico, provincia de Matanzas, desde el martes 8 de septiembre, su madre, Marta Vargas Naranjo, nos dijo que todavía no ha podido ver a su hijo. Lo sacaron de la policía en Perico rumbo a Colón. Todo parece indicar que lo llevaron ante especialistas, psicólogos, pero la madre no tiene esa impresión. La madre nos dice que es muy probable que lo llevaron para ficharlo, que el juicio que estaba programado para el día 16 lo pospusieron para el día viernes 18. Por lo tanto, la situación es crítica. Este joven, que fue estudiante de la escuela especial con retardo escolar, ha sido preparado para llevar a juicio, acusado por el mayor de la policía en Perico, que se llama Pedro Luis Campos Nodarse, porque Ángel Luis Labrada Vargas tenía tenía el nasobuco cubriéndole hasta la boca, le faltaba cubrir la nariz y por eso lo arrestó y lo va a llevar a juicio. Un muchacho que tiene problemas mentales y a pesar de eso quieren llevarlo a prisión.
Y también en la provincia de Matanzas, exactamente en el municipio Unión de Reyes, la activista Julia Silva o Silvia González fue citada y amenazada por las autoridades el viernes 11 de septiembre. González, quien es delegada en ese municipio del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio policial le comunicaron que no podía salir de su vivienda y le impusieron un acta de advertencia que no firmó.
Mucha persecución contra mi persona, agilizándose el día entre el 9 y el 11 de septiembre. El día 11 visitaba para la PNR de aquí del poblado, donde intentaron que yo firmara un acto de advertencia aquí en la PNR de cabeza, pero yo no lo firmé, donde no iba a ir a lugares públicos ni a la escuela, porque según ellos yo estoy captando personal para la oposición donde quiera que estoy. Ese día me citaron, el día antes, para ese día a las 9 de la mañana. Estuvieron amenazando con diferentes cosas, con mi familia, que no puedo salir del poblado, que no puedo salir de mi casa, que no puedo participar en las colas. Le dije que tenía que hacerlo porque yo vivo sola y no tengo que me compren mis mandados. Me hicieron una pila de amenazas ahí porque dice que yo no me quiero. Si estoy en un policlínico, están detrás de mí. Si estoy en una cola, están detrás de mí. Si yo tengo una visita en mi casa, están detrás de mi puerta, no me dejan vivir. Entonces no firmé la acta de advertencia porque le dije que yo no podía comprometerme a firmar una cosa que yo no iba a cumplir.
Y el Washington Blade, de publicación de la comunidad LGBTI en Estados Unidos, informó que una cubana lesbiana ha recibido asilo porque enfrentaría persecución si regresa a su país.
Por videoconferencia, el juez Pedro J. Espina, radicado en Guaynabo, en Puerto Rico, otorgó asilo a Yanelkis Moreno Agramonte, de 36 años de edad, en base al acoso y discriminación que sufrió en Cuba por su orientación sexual.
Había estado bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos durante 10 meses.
Moreno dijo que su familia y vecinos nunca la aceptaron y que la policía de Zulueta, en Villa Clara, donde vivía con su novia Dayana Rodríguez González, de 31 años, la sometió a un trato homofóbico.
En Cuba, parejas del mismo sexo no pueden casarse legalmente y no tienen derecho a la adopción. El Código Laboral de Cuba no protege a las personas transgénero, dice el Washington Blade.
Y a las 12:40, ya está aquí con nosotros, como cada día, siempre nos trae un adelanto de lo que tiene hoy en Cuba al día, Tomás Cardoso. Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Iván Andrés. La situación del COVID, 33 casos hoy en Ciudad Ávila, se complica.
Pasó al primer lugar.
Bueno, vamos por la importancia que tiene a tener una cobertura especial en el espacio. Vamos a hablar con un avileño que vive en Baraguá, donde tiene información de donde están llevando a las personas. Vamos a conversar con José Carlos Fernández, que le dio la exclusiva ayer a nuestra colega Ivette Pacheco, sí, sobre la protesta que hubo. La situación se continúa complicando hoy en la capital avileña. Incluso él tiene una denuncia de la desaparición de su hija con síntomas de COVID de hace varios días y no sabe dónde está. Esto es en Ciudad de Ávila. Vamos a hablar en Camagüey, donde se reportaron 3 casos ayer y 3 casos más en la jornada de hoy.
A raíz de los casos
llevaron de Ciudad de Ávila. Y vamos a terminar en tu querida provincia de Santo Espíritu. 7 casos se dieron hoy en Yaguajay y casi todos tienen relación con el municipio colindante de Ciudad de Ávila. Se me olvida el municipio.
Bueno, está Majagua.
Majagua. El municipio de Majagua, que es fronterizo con Yaguajay en la provincia de Santa con Jatibonico, en la provincia de Santa
Está preocupante esa situación.
De eso vamos a hacer un recorrido total sobre esta situación. Y en la segunda parte del espacio, en medio de esta situación del cierre total del transporte, vamos a hablar con varios agricultores la repercusión que está teniendo para sus producciones,
claro,
el que no viene a recoger las mercancías al campo y el impacto que esto va a tener en el desabastecimiento.
Claro, y sobre todo se echa a perder la cosecha que hay. ¿Tú te imaginas eso?
Está paralizado completamente el transporte, que a todo esto está bien. No hay nada malo en que tú paralices, pero tiene que haber un plan estratégico, claro, para que no se pierdan las producciones. No es cerrar por cerrar. Y la gente en este momento, Ariadna, están en las casas a la espera de lo que llegue porque no pueden salir.
Y si salen, tienen multa.
Y si sale, tienen multa.
Ya se lo saben ustedes. 2 de la tarde, Cuba al día, aquí por Radio Martí. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:43, seguimos informándoles.
Así es, Ariane, el presidente Donald Trump dijo ayer que respondería de forma contundente a un ataque de Irán. Trump dio a conocer que Irán podría estar planeando un ataque contra Estados Unidos y amenazó con una agresión 1,000 veces más fuerte hacia el régimen iraní si eso llega a producirse.
Según informes de prensa, Irán planeaba un atentado contra la embajadora de los Estados Unidos en Sudáfrica, Lana Marks, como represalia por la eliminación del comandante militar iraní Qasem Soleimani.
Estados Unidos ultimó a Soleimani en un bombardeo efectuado en enero pasado. Trump reiteró en las últimas horas en Twitter que eliminar al comandante iraní fue necesario porque planeaba asesinar a tropas estadounidenses y había provocado muchas muertes de estadounidenses en el pasado.
Y el subsecretario de Estado para los Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, hizo llegar en su cuenta de Twitter un saludo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y a todos los venezolanos en el Día Internacional de la Democracia, o sea, hoy 15 de septiembre.
Cossack menciona en el tuit a los venezolanos que persiguen de forma incansable la restauración pacífica de la democracia en el país, a pesar de los esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro de valerse de la pandemia para justificar aún más la represión de las libertades.
Y los defensores de los derechos humanos evalúan positivamente la ampliación de la presencia de representantes de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Defensores de derechos humanos califican como positivos algunos aspectos presentados por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la actualización oral sobre el estado de la cooperación y asistencia técnica con Venezuela, pero especialmente la renovación de la Carta de Entendimiento que abre la posibilidad de que se triplique la capacidad de su oficina en el país. También destacaron la visita de sus representantes en territorio venezolano a las instalaciones de cuestionados centros de reclusión, donde entrevistaron de manera confidencial a 39 personas privadas de libertad. Sin embargo, para Calixto Ávila, representante de la Organización Defensora de Derechos Fundamentales Provea, hay elementos que siguen faltando.
El gran ausente en este informe es la Defensoría del Pueblo, que es el órgano nacional encargado del tema de derechos humanos y que no fue de ninguna manera mencionado por la alta comisionada.
Otros activistas como Carlos Trapani, coordinador de SECODAP, una organización no gubernamental defensora de los derechos de los niños, insta a que hayan mecanismos abiertos de comunicación con la sociedad civil y resaltó que queda pendiente que sean implementadas de forma plena y efectiva las recomendaciones que emanan del organismo.
En el contexto de pandemia, las desigualdades, las violaciones a los derechos y la afectación principalmente a grupos vulnerables han sido muy marcadas. Estamos hablando de niños, personas con discapacidad, adultos mayores, entonces mucho el sufrimiento, es mucha las penas que estamos viviendo en Venezuela.
En varias ocasiones, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha criticado el informe presentado el año pasado por Michelle Bachelet. Sin embargo, el canciller Jorge Arreaza ha sostenido encuentros posteriores que asegura demuestran la voluntad del Ejecutivo de cooperar con Naciones Unidas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Dakar. Grupos pro derechos humanos denunciaron la situación de 300 refugiados rohingyas detenidos en una isla remota de Bangladesh y pidieron que las autoridades del país asiático permitan la reunión de los miembros de esta perseguida minoría musulmana con sus familias en tierra firme.
Tokio Yoshide Suga, quien será confirmado el miércoles como nuevo primer ministro de Japón, planea mantener a puestos claves como los titulares de finanzas y de exteriores en su nuevo gabinete, así indican hoy los medios locales.
Minsk. La oposición bielorrusa reúne testimonios para denunciar al presidente Alexander Lukashenko ante la Corte Penal Internacional, según anunció el opositor Valery Tsepkalo, aspirante a la presidencia de Bielorrusia, quien se exilió tras recibir amenazas.
Berlín, el líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, publicó en Instagram el martes una foto suya en un hospital de Alemania y dijo que puede respirar por sí solo.
Conakry, el principal partido de la oposición en Guinea, la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea, ha puesto en tela de juicio el censo de cara a las elecciones presidenciales del próximo 18 de octubre que ha presentado la Comisión Nacional Electoral Independiente.
con 48 minutos y seguimos con noticias, pero ahora vamos a tener una noticia, la analizamos y la ponemos en perspectiva. Así es, Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por esta invitación, saludo a todos los radios, escucha Ariane. Uh-huh. Y realmente la noticia de hoy sigue en América Latina. Uh-huh. Tiene que ver con que Rodrigo Londoño, el último jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,
Timochenko,
pues reconoció una realidad que todos nosotros a través de los años hemos compartido. Uh-huh. Reconoció que la FARC, la agrupación que él comandó por varios años, secuestraba ciudadanos colombianos. Uh-huh. Los secuestraba y los ponía a vivir en condiciones realmente extremas, negativas. Uh-huh. Y los tenían corriendo de un punto a otro de las selvas colombianas sin ninguna posibilidad de que sus derechos fueran respetados, que en principio ya habían sido conculcados al momento de ser secuestrados.
Claro.
Este individuo, que ellos han estado negando por después de haberse firmado los acuerdos de paz de La Habana hace ya 4 años, uh-huh, ellos han estado negando haber estado involucrado en el secuestro, en tener rehenes, en tener conocimiento de violaciones, uh-huh, de abortos, de secuestro de niños, de llevar a los niños a convertirse en militares. Todo eso lo han estado negando, uh-huh, y estamos viendo un cambio radical.
¿Y por qué tú crees que puede hacer ese cambio? ¿Por qué razón es ahora que Timochenko, una de las caras más visibles de esta guerrilla terrorista de la FARC, ahora está pidiendo perdón?
Mira, yo creo que ellos están necesitados de ganar legitimidad. Uh-huh. Están necesitados de aceptar, de que, mejor dicho, de que el pueblo colombiano lo acepte plenamente, uh-huh, y que su existencia política no solo sea consecuencia de un acuerdo, sino que el pueblo colombiano los respete y les dé el lugar que ellos consideran que tienen en la sociedad de ese país.
Además de mantenerse en el poder, Pedro, además de poderse mantener en el poder.
Bueno, de hecho, ellos aspiran al poder. Uh-huh. Y bueno, la situación colombiana es en este momento muy compleja.
Sí.
Muy compleja, y hay que recordar también que hay una facción de la FARC que renunció a dejar las armas y que de nuevo está actuando militarmente en contra del Estado colombiano.
Claro. Uh-huh. Sí, sí.
Ellos
sí
no están negando su pasado, lo que están reconociendo es sus crímenes. Uh-huh. Que ellos no están diciendo, juramos de nuestra conducta militar, de nuestros actos terroristas, que fueron muchos, juramos de nuestra participación en el narcotráfico. No están diciendo nada de eso. Están admitiendo algo muy importante, el secuestro. Uh-huh. Y hay una información de un Ministerio Público colombiano, hoy esta cifra espeluznante, que al menos 522 personas murieron estando cautivas de las FARC.
Así es. El caso, por ejemplo, ahora que mencionas eso, quiero recordar a un niño, se llamaba Andrés Felipe Pérez, murió de cáncer.
Sí,
estaba esperando encontrarse con su padre, que estaba secuestrado y que la guerrilla mató cuando intentó escapar. O sea, que muchas víctimas, esta situación, denuncias por, también que durante mucho tiempo han hecho víctimas directas o familiares sobre esta situación de las FARC. Y alguien está reclamando justicia, por supuesto que lo tienen que reclamar, Pedro.
Por supuesto que sí, como me comentaba hoy en la mañana, la persona que entrevisté al respecto, me decía, y no se puede olvidar que en todo esto estuvo involucrado por décadas la dictadura cubana. La uh-huh dictadura cubana conocía estos secuestros, conocía estos abusos, conocía este reclutamiento forzoso. Uh-huh. Cuba, el gobierno de los Castro, estaba consciente de esa realidad dolorosa que estaban padeciendo los colombianos.
Por supuesto. Pedro, interesante el tema, algo que vamos a tener que seguir, porque yo creo que este reconocimiento no se va a quedar así, y hay que esperar también, por supuesto, qué dice ahora las víctimas de estos terroristas.
Ariane, y alguien tendrá que pagar las culpas.
Esperemos que se haga justicia.
No debe quedar en el aire.
Esperemos que se haga justicia. esperemos que se haga justicia. Pedro, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Mañana te espero, no me faltes.
Seguro, estaremos ahí contigo.
Buenas
gracias
tardes.
A ti.
Y vamos a conocer qué nos tiene hoy Edemio Navas en las noticias del deporte. Adelante, Edemio.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy martes va a comenzar la gran final de la Conferencia del Este de la NBA, la Asociación Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. El primer partido de una serie 7 a ganar 4 entre los equipos Miami Heat y Boston, que estarán disputando el primer encuentro en la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida, comenzando, reitero, 6:40 de la tarde, hora de Cuba. El equipo de Miami dio una de las gratas sorpresas en esta postemporada al eliminar al quinteto que tuvo mejor récord durante la etapa regular, el Milwaukee, donde militan los cubanos Brut y Robin López. Y en el otro partido, hoy martes por la noche, a las 9, hora de Cuba, Denver jugará contra los Clippers de Los Ángeles, con la serie igualada a 3 victorias por bando en una de las semifinales de la Conferencia del Oeste. Así que disputado partido y esperado encuentro de esta noche, Clippers contra Denver. Y al argentino Leo Messi y Cristiano Ronaldo encabezan la clasificación de Forbes, de la revista de los futbolistas mejores pagados del mundo durante el pasado año. El argentino Messi aparece en primer lugar con una ganancia de $126 millones, seguido por los $117 millones de Ronaldo, mientras que Neymar, el brasileño, así como Kylian Mbappé y Mohamed Salah aparecen entre los 5 mejores futbolistas pagados en todo el año 2020. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer lunes el cubano Raisel Iglesias ganó su partido número 3 en la actual temporada, viniendo de relevo durante 2 tercios en los cuales ponchó a los 2 bateadores a los cuales se enfrentó en el éxito del equipo de Cincinnati 3-1 ante los Piratas de Pittsburgh. El habanero José García Torpedero se fue de 3-2 con una anotada por el equipo de los Rojos. La novena de los Marlins de Miami le ganó 6-2 al Filadelfia y está en segundo lugar en la división del este de la Liga Nacional. Milwaukee dispuso 2-1 de los Cardenales de San Luis. Rangel Ravelo, cubano, de 3-0. En tanto, Adine Echavarría se fue de 3-0. José Candelita Iglesias, en noche perfecta, 4-4, 4 impulsadas, 3 anotadas en el triunfo amplio del Baltimore ante Atlanta, 14-1. Y finalmente, señores, dividieron honores Oakland y Seattle, y los Medias Blancas de Chicago, que ganó su partido 3-1 y se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Pito Abreu de 5-2 y Bueno Grandal de 4-0 y Luis Robert de 3-0 con una anotada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las noticias más recientes del mundo del entretenimiento.
Keith Urban será el anfitrión de la 55ª entrega de los premios de la Academia de Música Country. La ceremonia comenzará con la participación de los nominados a Entertainer del Año y el regreso a ese escenario de Taylor Swift. La entrega de los premios de la Academia de Música Country tendrá lugar el miércoles 16 de septiembre a las 8 p.m. desde Nashville, Tennessee, y será transmitida por CBS y la aplicación CBS All Access. Mulan de Walt Disney recaudó $23,200,000 durante el fin de semana en China. Poco dinero para la película de gran presupuesto sobre una heroína china en lo que se supondría es su mercado más importante. Mulan, cuya producción costó $200 millones, se vio envuelta en una controversia política por haber sido filmada parcialmente en la región de Xinjiang, donde la represión contra la etnia uigur y otros musulmanes ha sido criticada por grupos de derechos humanos y algunos gobiernos, como el de Estados Unidos. A mediados de septiembre de 1970, Carpenters debutó en las 100 calientes con el sencillo We've Only Just Begun. Ese fue el tercer sencillo del dúo después de They Long to Be Close to You, que llegó al número 1. We've Only Just Begun solo alcanzó el puesto 2. Las canciones I'll Be There de The Jackson 5 y I Think I Love You de The Partridge Family, no sé si lo recuerdan, formaron una especie de barrera que en ese caso específico, el de Apenas Hemos Comenzado, no dejaron que Richard y Karen Carpenter ocuparan esa posición. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y a las 12:58, vamos a dar un repaso a nuestros principales titulares. Jubilados en la isla están asegurando que el pago por nómina electrónica les ha traído muchos problemas.
Corren peligro 120 personas, pues el edificio donde viven en La Habana Vieja puede derrumbarse.
Los campesinos cubanos tendrán que comprar insumos en dólares, lo que podría encarecer el precio de los alimentos en pesos cubanos.
La OEA insta a Maduro a cesar las represalias contra los venezolanos retornados por la pandemia.
La Fiscalía brasileña presentó una nueva denuncia contra el expresidente Lula da Silva por lavado de sobornos de Odebrecht.
Presidente Donald Trump encabeza la ceremonia de firma de los históricos acuerdos entre Israel y dos estados árabes del Golfo.
Y Estados Unidos celebra hoy, 15 de septiembre, el Día Internacional de la Democracia.
Radio Martí Noticias.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía de este martes, ya 15 de septiembre del año 2020. Y aquí estaremos mañana también con usted a esta misma hora para traerles toda la información. El equipo que le acompañó hoy, nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, y sus voces informativas
Joan Andrés
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tenga usted muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía.